Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. 92.0 de la FM, aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles. O si lo prefieres, el directo también a través de nuestra página web www.cope.es/Valencia. Llevamos una temporadita en el deporte valenciano. ¿A cuál peor? Según donde mires y a quién preguntes. Con el Valencia camino del descenso, con Valencia Basket deambulando por el campeonato y cada día con menos gente en la Fonteta, y con el Levante agotando la paciencia de una afición que anoche vivió el enésimo esperpento de la temporada. Y es que lo del Levante tampoco hay por dónde cogerlo, y lo sucedido en el día de ayer en el Ciutat es una prueba más de ello. Con los rivales en la tabla abriéndote paso hacia el ascenso, con tu estadio remando y midiéndote a un equipo cogido con pinzas y que llevaba 4 partidos sin ganar, ayer, insisto, en el Ciutat, nuevo ridículo de Calleja y los suyos. Derrota por 1-2 del Levante frente al Mirandés para acumular una sola victoria en los últimos 7 partidos y sumar 7 puntos de los últimos 21 en juego. Y cuidado, si ayer nos preguntábamos qué hacer con Rubén Baraja en el banquillo del Valencia, hoy esa misma pregunta nos la tenemos que hacer con Javier Calleja en el banquillo del Levante. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Antes de meternos de lleno en el análisis y en el debate en torno al Valencia Club de Fútbol, vamos en portada con lo sucedido ayer en el Ciutat, porque también tiene miga la cosa. Levante 1, Mirandés 2, nuevo ridículo del equipo de Calleja que mantiene al Levante quinto en la tabla a 3 del ascenso directo, a falta de 6 jornadas para el final y con visita a Las Palmas el fin de semana. José Manuel Segarra.
Una victoria en las 7 últimas jornadas es lo que se ha podido llevar a la boca el aficionado granota, que ha visto cómo su equipo solo ha sumado en este tiempo 7 puntos sobre 21 posibles. Desde que se cerró aquella racha impoluta de 20 jornadas sin perder el 26 de febrero, el Levante se ha mantenido fuera de los puestos de ascenso directo, es decir, mes y medio sin entrar entre las 2 primeras posiciones. En todo ese tiempo, el Levante ha cosechado 1 victoria, 4 empates y, con la de ayer, 2 derrotas.
Calleja es posiblemente uno de los principales responsables de esta situación del Levante, que no levanta cabeza, no de ahora, sino como reflejan los números de los últimos 2 meses de competición, que se dice pronto, un equipo que estaba confeccionado para pelear por el ascenso directo, que es cierto que la tabla de clasificación dice que está a tan solo 3 puntos de meterse entre los 2 primeros clasificados, pero la realidad es bien distinta, y es que jugando absolutamente a nada, sin competir, con precipitación, con ansia, con miedo y con una elección de los futbolistas cuanto menos cuestionable. Ayer, por ejemplo, Charly Musonda, titular en el Levante para ser sustituido a los 45 minutos de partido, el Levante no está preparado para luchar por ese ascenso directo, como decimos. Principal culpable Calleja, principal culpable de la confección de la plantilla, Felipe Miñambres, que, como venimos contando y denunciando en los últimos meses, el Levante no se reforzó en el mercado de invierno. Dijo Felipe aquí en COPE más por un tema económico que por un tema de necesidad, pero el Levante no se reforzó. Y durante la temporada, Felipe, no ha dado salida a ninguno de los jugadores que tenían que haber salido. El caso de Son, el caso de Mustafi, el caso de Robert Pierre, el caso de tantos otros. Ha firmado jugadores que han venido a Valencia con el cruzado roto. El caso de Wesley, el caso de Musonda. Y en definitiva, el equipo es una auténtica calamidad. Pero para eso habrá tiempo. Ayer, insisto, un partido esperpéntico del Levante frente al Mirandés, que llevaba 4 partidos sin ganar. El partido no vino exento de polémica, en este caso, Iván, generada por el propio Levante, como pegarse un tiro en el pie, con ese penalti que tenía que tirar Campaña, pero que acabó lanzando y fallando otro de los protagonistas, Wesley.
Sí, era el minuto 61 de partido, el Levante perdía 0-1 y señaló el colegiado penalti por mano dentro del área del futbolista del Mirandés. El colegiado decretó la pena máxima y a partir de ahí es cuando sucedió todo, porque en principio debía ser Campaña, el especialista, y que además este año tiene buenos registros de cara a gol desde los 11 metros, pero se lo pidió Wesley, acabó lanzándolo Wesley, y el final ya lo conocemos porque el balón se estrelló en el larguero. Calleja explicó después en sala de prensa que no entendió por qué lo tiró el delantero.
Yo también estoy acostumbrado a ver a Campaña. No entiendo por qué lo ha tirado Wesley. Yo creo que se lo ha pedido y ha decidido que así sea, pero está claro que dentro del campo había lanzadores especialistas para poder haberlo hecho. No sabía por qué había tirado Wesley, y se lo he preguntado y me ha dicho que bueno, que se lo ha pedido, estaba con confianza y que lo ha tirado por eso. Hay siempre especialistas para tirar penalti, y durante la temporada se ha visto, hemos tenido además bastante acierto en ello, y luego están las sensaciones del jugador dentro. Ahí es difícil intervenir, pienso que los tenían que haber tirado los especialistas.
Para mí, aquí Calleja, que le quiere cargar el muerto a Campaña, se lo está cargando a sí mismo. Porque Wesley se tira un buen rato hasta que se lanza el penalti con el balón en las manos, y Calleja, desde el banquillo, él y todo su cuerpo técnico tienen que ver que Wesley tiene el balón en las manos. Calleja, insisto, le quiere cargar el muerto a Campaña, que se le pueden atribuir un montón de otros problemas en cuanto al rendimiento, las lesiones, la imagen que está dando durante esta temporada, pero para mí el del penalti no. Y Calleja aquí le falta el arrojo y la personalidad y la valentía suficiente para poner un grito que se oiga en todo en el Ciutat y que le quite el balón de las manos a Wesley. Porque si es Campaña el que lo intenta, y al final Pepelu se lo lleva, el que le quita el balón a Wesley, ahí hay un problema de nervios antes de lanzar un penalti. ¿Te lo ha pedido un compañero? Pues si insiste, se lo tendrás que dejar. Pero para eso está el capitán del vestuario, que es el entrenador, para decir que no, que lo tire Campaña. Entonces, para mí aquí también mal Calleja en un momento decisivo del partido con ese penalti fallado por el Levante, en este caso fallado por Wesley. Una victoria en 7 partidos, el equipo no juega nada, Calleja involuciona con los cambios, el ascenso directo se complica. Y a las 2:38 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia, quiero preguntar, en la redacción de Sin Tregua, Carlos Ayats, ¿debería el Levante plantearse la destitución de Calleja?
Por resultados y por sensaciones es obvio que sí. Pese a que sus números son relativamente buenos a nivel global desde su llegada, apenas ha sumado 7 de los últimos 21 puntos en juego, uno menos incluso de los logrados por Nafti las 7 jornadas previas a su destitución. En cuanto a sensaciones, son tan malas como los números. Al equipo se le ve nervioso, ansioso y descontrolado. A excepción de Pepelu, que ayer volvió a dar una lección de talento y sacrificio por estos colores, nadie más está a la altura. El problema al margen de los resultados y las sensaciones, no obstante, es si el Levante puede permitirse otro finiquito y la contratación de un nuevo cuerpo técnico, que yo tengo serias dudas al respecto. Así las cosas, me da pánico que la solución a una posible destitución de Calleja sea darle la batuta a alguien mucho más culpable que el propio Javi de la actual situación. Un Felipe Miñambres que, si cae Calleja, no debe durar un segundo más como director deportivo del club. Pero claro, la pregunta es, ¿hay dinero para eso?
Es una buena pregunta. Gracias, Carlos Ayats. La opinión desde la redacción de Sin Tregua. Ahora os pregunto también en la redacción por la situación del Levante y de esa situación kafkiana desde el lanzamiento de los 11 metros por parte de Wesley, penalti que tenía que haber tirado Campaña, que nadie se decidió por decirle a Wesley que no lo lanzara él. En definitiva, problemas y más problemas para este Levante a falta del tramo decisivo de la temporada. Hablando de ese tramo decisivo, Iván, recuérdanos, ¿cuál es la próxima jornada en Segunda División?
Sí, pues lo próximo del Levante es el sábado a las 6:30 contra Las Palmas. Y recuerdo que la semana pasada decíamos que de los 7 partidos que tenía el Levante hasta final de temporada en la Liga Regular, era el equipo que menos duelos directos tenía de esa zona alta. Pues bien, este próximo fin de semana el único duelo directo es el del Levante, que juega, como digo, contra la Unión Deportiva Las Palmas. El Eibar recibe en casa en Ipurúa el viernes a las 9 al Zaragoza. El domingo a las 6:30 tenemos un Racing Granada. Y a las 9 cerrará esa jornada del domingo el Alavés Leganés. Pero, desde luego, esta jornada el que lo tiene más complicado es el conjunto levantinista frente a Las Palmas.
Traslado el debate a la mesa de redacción. Villarejo, Segarra, Iván, sensaciones que os deja el Levante y sobre esa situación que se dio desde el lanzamiento de penalti entre Wesley, Campaña, Calleja, ¿qué opinión tenéis?
Yo empiezo por el final, por el penalti, y no estoy de acuerdo contigo que es culpas de todo a Campaña. A mí si Segarra me dice mañana, no estás tú, y me dice, me dejas presentar el programa, yo no tengo ningún problema dejarle que presente el programa a Segarra, pero lo primero que hago es me giro y te digo a ti, jefe de deportes de COPE Valencia, Hugo, que Segarra me ha pedido hacer el programa, ¿hay algún problema en que lo haga? Es decir, yo creo que Campaña, cuando Wesley le pidió la pelota y vio todo el marrón que allí se generó, debió de girarse a Calleja y decirle, mister, que me lo ha pedido, se lo dejo, y así se quita el marrón. Yo creo que ahí...
¿Que Calleja, como decía yo anteriormente, no lo estaba viendo desde el banquillo? ¿No lo estaba viendo nadie desde el banquillo?
Sí, pero...
¿Se tiene que girar el compañero y chivarse y decir, me lo quiere quitar cuando lo está viendo todo el mundo?
Si no es chivarse, y tampoco es decir que se lo quiere quitar. Es pasarle la responsabilidad al que creo que la tiene.
Lo que pasa,
que es el que designa.
¿Sabes cómo lo enfoco yo? Y ahora escucho a Segarra y a Iván. Yo lo enfoco de la siguiente manera, Rafa. Es una situación tan delicada, de tanta tensión, de tanta precisión, de tanta personalidad, que en el momento en el que hay una discusión, una disputa, o es el entrenador el que rápidamente decide quién lo lanza, o entre compañeros no se van a pisar la manguera. Porque si tú, Campaña, le quitas con fuerza el balón a Wesley, en un momento de tensión, cuando tienes que estar relajado, tranquilo, concentrado, y dices que lo tiras tú, y lo puedes fallar, el peso de la responsabilidad que te cae en ese momento es tremendo. Mientras que el entrenador, que también tiene que tener ese peso de la responsabilidad, es el que le tiene que quitar el balón porque es el que tiene que decidir por encima del resto. Y no lo hace.
No, hay Yo una lo que falta digo es clara que no de lo personalidad hace. También de Calleja, porque efectivamente no asume su
Calleja
responsabilidad.
Calleja tiene que meterse en el campo, salir claro. del área técnica, meterse en el campo para evitar que ese penalti se lance hasta que el lanzador no sea Campaña.
Sí, lo que pasa es que tengo miedo de decir, si cambia este y lo falla Campaña, claro. el marrón para mí.
Claro, pero es que ese marrón le tiene que caer al entrenador, aquí no al todos. Jugador, sí, al compañero.
La imagen para empezar es patética, o sea, sí. lamentable. No se puede dar, jamás se puede dar.
Y no nueva, esa imagen. La vemos cada fin de semana casi.
Me trajo a la memoria, a los que ya somos viejos en esto, sí, la de Farinós y Burrito Ortega.
A mí muchas de Kangin, por ejemplo. De Kangin se la
patio,
he visto.
En el patio del colegio, ¿no?
Eso no puede ser, o sea. Y Wesley ya debe saber que eso no puede volver a ocurrir, y posiblemente no ocurra ya nunca más con Wesley en el Levante. Pero a mí me da la sensación de que si desde el banquillo, porque yo desde la tele no sé si desde el banquillo se dice o no se dice, evidentemente lo tenemos que imaginar. Si desde el banquillo no se dice, porque si se hubiera dicho, se habría actuado de otra manera, nada de manera contundente, es... porque se tiene miedo a decir, oiga, a ver si claro, yo cambio al lanzador claro, y el lanzador nuevo termina fallando.
Códigos del fútbol, si os lo estoy diciendo.
Claro.
Si
es que al final nadie asume la responsabilidad y todos se
para asumir esa responsabilidad.
Claro. Yo creo que a Wesley no se le puede decir nada.
¿Cómo que no?
No. Vamos, sí, si tú claro estás confianza, sí. con confianza de tirarlo, tú lo pides.
No, es que no puedes pedirlo.
Eso lo de Ferran y Ansu Fati.
No se puede pedir. Pero no se puede pedir. Si no. Él sabe que está Campaña en claro. el campo, no lo puede pedir.
De si la pizarra está apuntado, no te salgas de esa línea.
Si Campaña se lo das porque tampoco está 100%.
Te pongo un asterisco en lo de Wesley. A mí, si el Levante le va ganando 3-0 al Mirandés y Wesley se acerca y le dice, José... no le he hecho un gol a Arco Iris en toda la temporada. Déjame el penalti porque quiero resarcirme y a ver si así cambia la dinámica. Pues oye, que discutan, que se peleen y que al final si se lo deja, se lo deja. Pero perdiendo el equipo,
nada.
En la situación en la que está y en el momento de forma anímico y mental de Wesley, dejarle tirar el penalti y pedirlo él es atentar contra los códigos del vestuario. No lo puede hacer.
Y
Wesley tampoco lo puede hacer.
Y acercarte al fallo.
Pero o sea, por el paralelismo que ponía antes Rafa, el responsable en este caso de que Segarra presentase el programa y lo hiciera mal no sería Segarra, sería Hugo.
Pero es claro. Esa norma ya está escrita. O sea, como dice Calleja, es que no hay posibilidad
claro,
de debate.
Sí, ahí
es
está el asterisco del ejemplo que he puesto yo. Es que si Hugo lo tiene en la pizarra y tal puesto, pues entonces ya... quiero decir, ya es salirse de lo que está preestablecido.
No hay debate.
Aún así yo, al final de todo esto, Calleja dijo al final de la rueda de prensa, pero bueno, oye, que es un penalti, que si lo hubieran metido estaríamos hablando de otra cosa. Está sí, claro, no, está no claro que creo que los problemas son más grandes.
No, estaríamos dándole la vuelta, estaríamos diciendo que Wesley ha tenido mucha personalidad.
Para mí el penalti trata de camuflar lo que realmente pasó ayer en el Ciutat, que es que el Levante no pudo con el Mirandés, con o sin penalti. Eso es lo que no tiene que evitar el debate del penalti, camuflar ahora mismo en el Levante Unión Deportiva, que tuvo una oportunidad de oro para meterse en ascenso directo contra un rival inferior, en casa, con todo de cara, y primero con la alineación del entrenador, y luego con el rendimiento de los jugadores y los cambios del propio entrenador, el equipo no va a cara al aire. La dejada en el borde del área de Robert Pierre, el despeje en el 1-2, es para que no vuelva a jugar más. Pero es que ver jugar
después
a Son...
de la que hizo
ver,
el Eibar. Sí.
Ver, igual, ver jugar a Son, ver jugar a Robert Pierre, ver... Hay una serie de futbolistas en el Levante que es un milagro que estén jugando también en segunda división. Y aquí hay una confección de la plantilla que está muy mal hecha. Muy mal hecha. Y la suerte del Levante es que el resto de equipos pues también están como están. Y son los que son. Pero estamos llenos, rodeados de excusas. Rodeados de excusas en todos los ámbitos. En el fútbol, en el baloncesto, en la vida... No puede ser, no puede ser. 2:46, si el Levante tiene mala pinta, ahora te cuento cómo está el Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión. Solo en Feria Valencia, del 21 al 23 de abril, tienes más de 1.500 coches para escoger. 30 marcas oficiales. Descuentos de verdad. Te lo vas a perder.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos rápidamente con la información del Valencia, que enseguida quiero llamar a Salva Folgado y abrir el tiempo de opinión en la redacción para analizar lo que está por venir. Villarejo, en lo deportivo, tomando el ejemplo del bueno de Tití, hoy tocaba desconectar.
Sí, tocaba desconectar y el bueno de Tití lo ha hecho, porque es verdad que hoy ha habido jornada de descanso en la ciudad deportiva de Paterna, pero los futbolistas que están ahora mismo ocupando lugar y vacante en la enfermería valencianista, Nico, Kluivert, Chaume y Thierry, de los cuatro, el único que no ha ido... es el que ha estado de vacaciones la semana pasada en Portugal desconectando, como dices, así que así ha pasado la mañana en la ciudad deportiva de Paterna. De hecho, hay otros cuatro futbolistas que no están lesionados y que hoy, a pesar de la jornada de descanso de Baraja, sí han ido a trabajar con los fisios, como son Gallá, Castillejo, Paulista y Fulquier. Thierry, que se queja en sus redes sociales de que nadie ponga en duda... Oye, pues podría hacer algún gesto que nos hiciera, pues eso, no tener la duda sobre...
También te digo una cosa, Villarejo, o me estoy haciendo mayor o no entiendo esto del fútbol moderno o ambas cosas a la vez, pero a mí que el Valencia esté en la situación en la que está, y sé que va a sonar a mucha testiculina y cosa antigua y demás, pero que no acuda a la ciudad deportiva de Paterna un martes a falta de menos de una semana para el partido más importante de este siglo para el club, como es el Elche-Valencia, luego será el siguiente y el siguiente, pero primero hay que ganar este, que es el primero que llega. A mí, que no vayan a la ciudad deportiva Paterna, ya no te digo a entrenar, a hacer pesas y, y trabajar en el gimnasio, digo a hacer convivencia. Tanto que se habla de desconectar, de limpiar la mente, de estar unidos. Precisamente a eso, juntar al grupo, desayunar o comer juntos, sesión de vídeo, analizar los errores del fin de semana, tratar de buscar una convivencia para estas 9 finales que quedan por delante. A mí que no se haga eso, que el plan sea, oiga, cada uno en su casa y Dios en la de todos, el que quiera venir aquí a tratarse que se trate, el que no, que vaya a comer una paella a la playa. A mí de verdad me chirría en la alta competición, te lo digo de verdad.
Esto es la cuestión de la modernidad. Quiero decir, esto no existía antes, es verdad que ya desde hace bastantes temporadas, quiero decir, no es cuestión de Baraja, ni de Boro, ni de Gattuso, ni de Bordalás, que era sargento de hierro.
¿No había días de descanso antes?
No, que digo que los ha habido, sí, digo antiguamente, sí, muy antiguamente. Vale. Esto es que ahora es todo lo contrario. Cuando acaba el partido, corretean en el propio césped de donde se ha jugado el partido. Luego al día siguiente es baño y masaje y luego un día de descanso. Así que entre lo de ayer, baño y masaje, y el de hoy ya acumulan 2 días de descanso, digamos, físico. Yo estoy contigo. No es cuestión de saltarse lo que saben, y ahora con todas las métricas que hay, con todos los avances tecnológicos, los preparadores físicos. Pero ir allí a tomarse un café juntos, yo no acabo de entenderlo, a falta de un mes de competición, y luego ya vendrán las vacaciones, un mes de competición en el que Valencia se juega la liga. La vida, no la liga, la vida.
Elche va a entrenar lo mismo.
Ahora lo debatimos. En menos de un minuto abrimos el mejor tiempo de opinión.
Judaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con 2 talleres propios de joyería en Valencia. Judaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Segarra, antes del debate, ¿sabe algo el Valencia de la triple denuncia al club y a Javier Solís?
Nada de nada. Nadie de la federación le ha remitido al Valencia nada que tenga que ver con esa triple denuncia de la que hablaba ayer el diario Marca. No quiere decir esto que no se vaya a producir, pero el Valencia a nivel oficial no ha recibido nada de la Comisión de Integridad de la Federación, de esa sanción ante la Comisión Antiviolencia, ni ante el Comité de Competición, ni por injurias y calumnias. A esta hora de la tarde, el Valencia de esto no sabe nada.
Igual no le llega nada, que tampoco dijo tanto, o sea, quiero decir, tampoco, no sé, igual cosas mías. Segarra, Villarejo, Iván, desde la redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos. Salva Folgado, la Salva, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
¿Cómo van los ánimos de cara, yo estaba diciendo, el partido más importante del siglo XXI para la historia del club, el domingo a las 2 en el Martínez Valero?
Mejor que ayer.
Pues yo pienso exactamente igual que tú. Yo era de los optimistas. Continúo pensando que el Valencia tiene margen todavía, mientras se lo permitan las matemáticas de salvarse. Pero es cierto que si no le ganas al Elche, a partir de ahí yo creo que ni los optimistas tendremos ya argumentos como para defender que el equipo se va a salvar, ¿no? Es que al final tampoco te puedes agarrar a la coartada arbitral, a lo que sucedió el otro día con el Cerro Grande, a lo que sucedió una semana atrás en Almería. Es decir, el equipo transmite tan poco que ni siquiera creo que nadie puede agarrarse a las circunstancias arbitrales para defender que, bueno, pues que el equipo tiene margen de mejora. Yo pienso igual que vosotros, o pienso igual que tú. Si el equipo no gana en Elche, me gustaría equivocarme, pero creo que se condenará al descenso.
Villarejo, no te escuché en el día de ayer. ¿Qué opinas hoy?
Bueno, yo sigo siendo seguramente el más optimista en esta redacción, y por lo que escucho a Salva, estoy muy de acuerdo que cada vez se van acabando los argumentos, pero pareciéndome también el partido de Elche importantísimo...
Cuando dices que se acaban los argumentos, es que se acaban las jornadas, ¿no?
Sí, claro, evidentemente.
Vale, o sea, el argumento es el tiempo.
Solo nos queda... Sí, el tiempo, los 90 minutos que dura un partido y meter un gol más que el rival. Y que el Elche no es ahora mismo el Manchester City, ni el Valladolid tampoco lo será dentro de 10 días, cuando visite Mestalla. Es decir, compro que tienes que ganar en Elche sí o sí, aún así... le pongo al asterisco a lo que acaba de decir Salva. Estoy de acuerdo con él en todo, menos en que si palmas en Elche estás descendido. Tampoco las matemáticas acabarán por decir eso. Esto
claro,
no,
si matemáticamente el Elche tampoco está en segunda.
Claro,
claro, ¿no?
Entonces habrá que ser prácticos o no. Habrá que ser prácticos. Yo sé que cuesta mucho ser ver un poquito de luz en el túnel este en el que nos hemos...
Tú lo que tienes es fe.
No, vamos a ver.
Correcto. Correcto.
Y que cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo ser optimista que pesimista. Bueno, cuesta exactamente lo mismo.
Evidentemente, y entonces, pero cuando pides argumentos...
Nos queda el de arrojar la toalla ya,
que yo
o
no
el
lo
de
voy
esperar
a
cuando falten dos jornadas, que es cuando creo que esto se va a solucionar.
Claro, bueno, y evidentemente. Y yo añadiría otro detalle, y es que, siendo verdad que mientras hay vida y esperanza y mientras hay puntos en juego, esto puede revertir su situación, creo que hay que añadir un detalle al que yo al menos me agarro casi como a un clavo ardiendo, y es que la plantilla del Valencia, o mejor dicho, algunos jugadores del Valencia son mejores que la mayoría de sus rivales en la pelea por lo que está ahora mismo en juego.
Tal cual.
Y eso,
más caro,
Dios quiera, Dios quiera que se termine demostrando en el césped en estas jornadas que queden, y que Cavani marque, y que Lino la tire entre los tres palos, y que Castillejo se marche de dos y ponga un buen centro.
Joder,
y
estás pidiendo mucho, ¿eh?
No, Hugo, dices más caros.
Aquella rueda de prensa de Pizzi, y si la gente ayuda, y si...
Hugo, más caros seguro. No. Vamos a poner en contexto.
Sí, más caros.
No, sí, pero una cosa. Que yo sé que tú sabes mucho de fútbol. Podríamos tener la duda comparando las plantillas del Sevilla y el Valencia, que es lo que hacíamos con Prieto.
Pero
Villarejo, pero no me digas a mí que en la plantilla del Valencia no le cabe al Cádiz, al Valladolid, al Getafe.
¿Sabes lo que pasa, Villarejo? Si hubieras utilizado la expresión saber de fútbol, y tú sabes también muchísimo de fútbol, seguro que más que yo, porque has visto más que yo, sabrás que eso es hacerse trampas al solitario. Porque lo que realmente importa en el fútbol es ver que el Valencia va al Metropolitano y le pasan por encima, le atropellan 3-0 y podrían haber sido 6 si lo hubiera necesitado el equipo de Simeone, y que va a la Almería y haciendo un partido ramplón casi empata. Que el Valladolid va a la Cerámica y gana 1-2. Que el Cádiz hasta el 70 compite contra el Real Madrid. Y eso el Valencia no se lo hemos visto, no ahora, no se lo hemos visto en todo el año.
Pues a mí me queda la fe que será el domingo contra el Elche.
También creo que hay que decir que, por ejemplo, el Valladolid gana en la Cerámica el sábado, pues porque Dios también viene a verle.
Claro.
Porque el Villarreal le podía haber hecho 5 y no se los hace. Pero no se los hace.
Pues entonces habrá que decirle a Dios que del blanco y negro también juega.
Ya, pues a lo mejor algún día se hace. Algún día se acerca, pues oye...
A ver, que quería hablar Salva Folgado, que está en inferioridad por teléfono, Salva.
No, simplemente decía que lo que sucede es que aquí Dios nunca viene a ver al Valencia.
Es verdad.
Y que al final, teniendo en cuenta los argumentos de Rafa y los de Segarra que comparto, o que he compartido durante toda la temporada, ya no los comparto, porque hay una evidencia, es que este equipo no compite, y si no compite,
que no le da.
Por mucha calidad que tienes, pues que te vas a ir a segunda división, y además, si pierdes en Elche... que ojalá gane, evidentemente, pero es que si pierdes, eso es un mazazo psicológico en el vestuario brutal.
Sin ninguna duda.
Es contra el colista que ya está virtualmente descendido. Es
ya,
decir,
pero Folgado, el lunes. Claro. Vamos a hablar de eso el lunes.
Pero ¿sabes por qué, Salva? Porque
es que cuesta lo mismo.
Pero estaría bien no posponerlo al lunes y hoy entrenar. O ir a la ciudad
deportiva de
Paterna.
Estoy de acuerdo.
Entonces, claro, se inventaron las excusas, se acabaron los errores. Y aquí esto es, quedan 9 partidos, antes quedaban 10, antes quedaban 11, con Boro se puede sacar, con Baraja se saca de sobra, no hacen falta fichajes en el mercado de invierno, se va posponiendo y el Valencia está a punto de morirse. De morirse a nivel de categoría, porque muerto a nivel de gestión está desde hace tiempo. Y por cierto, esa estocada, ese mazazo del que habla hipotético en el Martínez Valero en caso de derrota para el vestuario Salva Folgado, ese mazazo ya lo recibió el vestuario. Porque el Valencia, el vestuario, estaba convencidísimo que en Almería ganaba. No diré sobrado, pero que ganaba. Y no solo no ganó, sino que perdió. Y entonces esa estocada ya la llevan. Y de ahí ya no levantan cabeza. Vamos a ver, como decís, si todos a una fuente ovejuna puede levantar cabeza empezando por ganar en el Martínez Valero contra el Elche. Pero como no hagas, yo diría 9 de 9, pero como no hagas 7 de 9 en los próximos 3 partidos que tienen en apenas una semana...
Empecemos por 3 de 3.
Sí.
Sí, sí, no, porque sí. Escucha, el partido a partido, en los lunes al bar lo inventé yo hace 2 meses.
Es que si
hace
no,
dos
es que
meses.
Si no,
y era todo a largo plazo. Pero bueno... Salva Folgado, te leemos en Plaza Deportiva, te escuchamos en 90 Minutos y aquí en Deportes Cope. Un placer como siempre, un abrazo.
Buenas tardes.
Y a ti que estás al otro lado, te quedas en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Buenas tardes, adiós.